Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Comienza a perfilarse lo que es la plantilla del Cádiz Club de Fútbol de cara a la próxima temporada. Y en cuanto a las llegadas, priman también las salidas, porque van a tener aspecto fundamental ambas cosas, llegadas y salidas. Y en cuanto a las salidas, jugadores con contrato, que el Cádiz los tiene prácticamente todos, a excepción de los cedidos, pues los cedidos que se han ido ya, evidentemente, ¿no? Veremos también qué pasa con Sobrino, con la llegada de Bordalás al banquillo del Valencia, aunque en principio el Valencia no contaba con Sobrino para la próxima temporada, pero veremos si cambia algo con la llegada de Bordalás o no. Pero, repito, más allá de todo eso, en cuanto a las salidas, hay jugadores que están en una situación delicada para continuar. Y hablamos de Pedro Alcalá, hablamos de Filip Malvasic y de Jorge Pombo. Tres futbolistas, dos de ellos sobre todo, que han tenido poco protagonismo esta temporada. Malvasic sí ha tenido más presencia en el equipo. Pombo la tuvo a principios de temporada y en el caso de Alcalá, pues muy poquita. Muy poquita, la verdad, cuando ha habido algún problema en defensa, pues sí ha jugado, pero al cuarto central y muy poquita. Bueno, pues son los tres jugadores que ahora mismo están en la rampa de salida para abandonar la nave cadista. O llegando a un acuerdo para la rescisión del contrato, o veremos de qué manera, pero se quiere poner el Cádiz las pilas con esto pronto para que no comience la pretemporada y pase como la pasada campaña, con una cantidad ingente de jugadores entrenando a las órdenes de Álvaro Cervera, que al final eso es algo que también, pues evidentemente, no es quizás un plato de muy buen grado, ¿no? Para los entrenadores, tener tantos jugadores a sus órdenes. Importante en la salida, y hemos hablado de estos tres futbolistas como los primeros quizás que puedan abandonar la nave amarilla, y las llegadas. Y la primera de ellas se sabía desde hace semanas, incluso Álvaro Cervera también se refirió antes de que acabara la temporada a este futbolista, y el Cádiz hoy a mediodía lo ha hecho oficial. Barazdad Aroyan, el central armenio, 28 años, ya es nuevo jugador del Cádiz. Firma de hasta 2023, dos temporadas más. Ha llegado el Cádiz a un acuerdo con el Astana, equipo al que pertenecía, equipo de Kazajistán, uno de los capitanes de la selección de Armenia, defensa, y la duda está en su adaptación y lo que puede ofrecer aquí en una liga como la española y en el Cádiz Club de Fútbol. Lo que sí sabemos ya es que el jugador está aprendiendo ya castellano.
Hola cadistas, soy Barazdad Aroyan, estoy muy feliz. Nos vemos pronto en Cádiz. Un abrazo.
Pues así habla ya como jugador del Cádiz Barazdad Aroyan, el primer fichaje de la próxima temporada del Cádiz, defensa, 28 años, y esperemos que tenga la mayor suerte del mundo. Ojo, porque enseguida nos vamos a ir hasta Armenia, precisamente, nos vamos lejitos, para conocer un poco más a este futbolista, y lo vamos a hacer con la persona que ahora mismo mejor lo conoce en el mundo del fútbol, con la persona que es la que ha dado su aval, por llamarlo de alguna manera, para su fichaje por el Cádiz, y no es otro que un entrenador súper conocido, seleccionador de Armenia actualmente, como es don Joaquín Caparrós. Enseguida hablamos con él aquí en Deportes COPE. Enseguida nos vamos hasta Armenia para hablar con Joaquín Caparrós y también hoy hablando de esa efeméride que se ha cumplido esta semana, de esos 40 años del ascenso del Cádiz en Elche en el año 81, mítico ascenso, ¿eh? Y muchas cosas que todavía no se saben y que vamos a contar después aquí en Deportes COPE. Y también nos vamos a ir hasta San Fernando porque se está celebrando el Campeonato de Andalucía Cadete Masculino de Baloncesto, el Cadeba, con lo mejor del baloncesto andaluz en la Bahía de Cádiz, en la isla. Tres y media, ya sabéis que lo que pegas ahora es un buen Moscatel Gloria con hielo, Moscatel Gloria fresquito de Bodegas Manuel Aragón. Son Bodegas Manuel Aragón y el Moscatel Gloria, la noticia, una de las noticias sin duda fresquitas de el día, ha sido la visita institucional del Cádiz con la factoría Navantia de Puerto Real, visita institucional en la que el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, recibió a José Antonio Rodríguez Poch en las oficinas del Estadio Ramón de Carranza, donde departieron y posteriormente realizaron un intercambio de presentes. Hay que recordar que las relaciones entre ambas instituciones son formidables. De hecho, el Cádiz se hizo la foto oficial de esta temporada del equipo femenino en la factoría de Navantia, en Puerto Real. La del equipo masculino se la hizo en Airbus, si no recuerdo mal, o fue al revés, perdonadme. Creo que fue la del equipo femenino en Airbus y la del masculino en Navantia. Sí, fue así. La del equipo masculino en Navantia y la del equipo femenino en la factoría de Airbus en Puerto Real. En definitiva, el Cádiz que apuesta por el empleo y por la industria de la Bahía de Cádiz, que es algo fundamental e imprescindible. Con Moscatel Gloria, con hielo fresquito de Bodegas Manuel Aragón, la noticia del día.
Oye, ¿has probado lo más fresco? Moscatel Gloria con hielo. ¡Ah, qué bueno! El moscatel de siempre, pero ahora con hielo. Moscatel Gloria, de Bodega Manuel Aragón. Dulce tentación. Disfruta con un consumo responsable.
3 y 31.
Para seguir la actualidad del Cádiz, escucha Deportes Cope. Te lo dice José Mari.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Nos vamos a ir hasta Armenia y le agradezco muchísimo la atención porque para hablar de Baras Dadaroyan, ¿quién mejor que el seleccionador de Armenia que ha avalado su fichaje también por el Cádiz y que nos explique un poquito más quién es este jugador, don Joaquín Caparrós? Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Okay, buenas tardes.
Le pilló allí en Armenia, ¿verdad?
Sí, aquí en Ereván estamos preparados porque mañana empezamos la concentración para los partidos que tenemos, tanto contra Croacia o Suecia. Empezamos mañana, tanto el día 1 como el día 5.
Me dicen que está haciendo su selección un papel en la clasificación para el Mundial formidable, ¿verdad?
Bueno, de momento estamos contentos, pero el fútbol hasta el final, bueno, somos conscientes de que es un grupo difícil, muy, 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 muy complicado, pero bueno, de momento estamos bien y en ilusión sí que no nos gana nadie. Vamos a ver en septiembre, que son los partidos que tenemos, tanto septiembre, octubre y noviembre, vamos a ver, pero bueno, ahora pues a centrarnos en estos dos partidos que tenemos listos.
Y en su selección, el nuevo fichaje del Cádiz, Baras Dadaroyan, es un jugador fundamental, Joaquín.
Sí, para nosotros es Bato, aquí se le conoce futbolísticamente como Bato, y es un futbolista muy importante, un jugador muy importante, es un chico con mucha personalidad, es un líder aquí en la... lo que es la selección, es un chico muy competitivo, muy fuerte, muy contundente, un buen central, es un central de lo que es, conocemos siempre como central, ¿no? Que domina bien, como digo, el juego aéreo, buena visión de juego, luego en tema del golpeo de balón, tiene buen golpeo de balón, de pierna derecha, y por lo tanto, bueno, yo creo que si se adapta, y va en buena fecha porque tiene una pretemporada, si se adapta estoy seguro que va a ser un buen refuerzo para el Cádiz, un buen jugador.
Por lo que usted dice, un central bastante completo, ¿no?
Sí, es un jugador que domina su zona y por lo tanto siempre ha jugado en esa demarcación, insisto que con mucha personalidad, muy contundente y bueno, y se hace, y luego pues dentro del vestuario es un chico con esa personalidad, pues le hace tener esa capacidad de liderazgo que es importante, ¿no? Tener, sobre todo en una línea tan tan importante en un equipo, ¿no?
Joaquín, usted conoce a las mil maravillas lo que es la Liga Española. ¿Crees que va a ser un salto muy importante? ¿Cree que puede notar el jugador ese salto a jugar en una liga como la española, en primera división?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque luego él ha jugado muchos partidos internacionales, ha jugado partidos recientemente con selecciones y Islandia, como es Rumanía, como es Macedonia, como es Georgia, pues esas selecciones que bueno pues que van ahí a la Eurocopa, como en Macedonia, y es un jugador que donde el nivel suyo
con Alemania también está jugando usted en el grupo, ¿no? Con Alemania, ¿no?
En Alemania, uh-huh. Eso es, por lo tanto, bueno, es un chico que ya en la alta competición la conoce, ¿no?
¿Qué crees? ¿Por qué no quizás no ha llamado la atención de otras ligas anteriormente? Porque viene de jugar en el Astana, creo recordar.
Es un chico que está aquí muy... él ha tenido opciones de poderse ir a otras ligas. Y por lo tanto, bueno, ahora le ha salido oportunidad, él quería salir y por lo tanto, bueno, yo creo que es una experiencia que él va con muchísima ilusión. Y sobre todo, bueno, pues si se adapta, ¿no? Si se adapta, pues seguro que va a ser un jugador importante para la plantilla del Cádiz.
Joaquín, me cuesta que el Cádiz ha hablado con usted, evidentemente, ¿no? Que lo conoce mejor que nadie, no, y ¿no?
Bueno, yo no, el Cádiz tiene su dirección deportiva y él sí. Ha hecho un seguimiento y nada más. No, yo conmigo no han estado, no han hablado, han estado haciendo un seguimiento porque es una línea, conozco cómo trabaja la Secretaría Técnica del Cádiz, cómo trabajan todas las direcciones deportivas en España, y cuando dan un paso de un futbolista es porque lo tienen muy seguido, ¿no?
Pero bueno, que me imagino que le preguntarán a usted, Joaquín, ¿qué le parece? O que te, ¿no? Una llamada, o no sé si el presidente Manuel Vizcaíno o algo con usted.
Como no lo hablo mucho, porque hay una relación buena, ¿sabe? Pero no hemos profundizado porque para eso insisto que hay una dirección deportiva, que es el que tiene que dar visto bueno y el que tiene que decidir qué fichaje va a un equipo a otro, ¿no?
Me imagino que también sabe usted un poco la forma de jugar del Cádiz y que quizás este tipo de futbolistas pues les vienen también muy bien al propio entrenador Álvaro Cervera, ¿no?
Pero independientemente de cómo juegue, si es un central tendrá que hacer la labor de central y Bato lo hace bien. Independientemente del estilo que tenga un equipo u otro, Bato es un central que domina bien su zona y, como te digo, es muy contundente y es un futbolista que a la hora, en el aspecto ofensivo, es un chico que tiene un buen golpeo de pierna derecha y, por lo tanto, bueno, independientemente del estilo, sí que conozco todos nuestra liga y conozco el nivel de centrales que tiene nuestra liga, y creo que Bato sí puede ser un jugador que se adapte a nuestro fútbol, al fútbol de la liga española.
Y ha recalcado usted mucho el compromiso del futbolista, el liderazgo, ¿no?, que tiene, ¿no?
Sí, es un chico. Chico le gusta mucho y aquí es un jugador muy querido dentro del vestuario y en los equipos donde ha estado, ¿no?
Usted que está allí, antes de acabar, el hecho de que un jugador capitán de la selección de Armenia fiche por un equipo de la Liga Española, eso quizás hace comente incluso, ¿no? No sé si la popularidad por el Cádiz sí, allí en Armenia, hombre, ¿no? Estas cosas,
claro,
¿no?
Claro, y hay varios futbolistas, ya están varios futbolistas, e inclusive pues jugadores de la selección que están... en la próxima temporada pues van a jugar Europa, más de uno en ligas alemanas, en la liga francesa pues va a haber más de un futbolista que de esa selección se va a incorporar a esa liga, que para nosotros nos viene bien. No tenemos ya tres chicos, tenemos uno en Italia, tenemos otro en Alemania, y ahora pues que venga Bato y vaya a Española igual, y te digo, ¿no?, pues que se van a incorporar más chicos a otras ligas, sobre todo a la liga francesa y a la liga alemana.
Y para usted a nivel personal me imagino que será una satisfacción, ¿no?, un jugador que usted entrena, sí, pues que esté en España, ¿no?
Hombre, claro, para nosotros lo que queremos es que el futbolista esté en las competiciones importantes, porque eso sube el nivel, ¿no? Y bueno, y estamos contentos en el tema de Bato, aquí en Armenia la gente está súper contento por eso, ¿no?, porque, bueno, pues se está hablando de Armenia, ¿no?, y eso también es importante.
¿Qué le ha contado usted del Cádiz a Bato, a Barrotá?
Bueno, yo con Bato estuve hablando para decirle que le íbamos a convocar, porque le convoco ahora, él va directamente a Croacia, y bueno, pues ya sí que hablaremos luego, una vez que estemos allí, que lo veré el día 30. El día 30 pues le veo, porque él va directamente, juega su último partido creo el 29, y va directamente desde su equipo a Croacia, ¿no?
Uh-huh. Imagino que habrá seguido usted algo de la temporada del Cádiz, ¿no?, que ha sido muy buena, ¿no?
Muy buena, no buena, yo creo que nos quedamos cortos, si decimos buena. Es uh-huh. espectacular la campaña que ha hecho, y con una personalidad, con una confianza en lo que es en la categoría, y una pena que no ha habido público, porque los que conocemos Cádiz, conocemos como la pasión que hay ahí por el fútbol y por el Cádiz, pues ha sido una pena. Pero ha hecho una temporada espectacular, un equipo muy confiado, muy sabiendo a lo que tiene que jugar, y por lo tanto, bueno, pues ha hecho partidos y ha hecho una temporada, insisto, que excepcional.
Si le encuentra usted eso y que Andalucía se vive muy bien, yo creo que va a tener fácil adaptación. Baradá, ¿no?
Yo creo que sí.
Creo que sí. Seleccionado a la media, don Joaquín Caparrón, muchísimas gracias por este ratito. Gracias, Joaquín.
Hasta luego, adiós, adiós.
...40 minutos pasan por encima de las 3... Joaquín Caparrós, seleccionador de Armenia, el entrenador de Utrera analizando a Barazdad Aroyan. Compañero Jesús Mejía, muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por lo que nos habla Caparrós, habla maravillas del futbolista, personalidad, carácter, contundencia, buen juego aéreo, buen juego con el balón en los pies. Bueno, parece que es un muy buen fichaje, pero claro, con la duda de la adaptación, que no es poca cosa, claro.
Claro, por lo que ha dicho hasta hace unos segundos Joaquín Caparrón, futbolista que podría encajar muy bien en la filosofía del Cádiz. Es un central que a priori puede tener unas características que le gusten a Álvaro Cervera. A Álvaro Cervera no le gustan los centrales que se compliquen con el balón en los pies, sino que sean buenos en el juego aéreo, que sean jugadores muy intensos, que vayan a la presión, que tengan un gran juego aéreo, y esas parece que son las principales características de Aroyán. Cada vez que sale un nombre que se relaciona, un futbolista que se relaciona con el Cádiz, y tú entras en YouTube, etcétera, pues hay varios vídeos. Si tú buscas Aroyán, hay muy poco, porque en las ligas en las que ha jugado el primer fichaje del Cádiz, pues no tienen una gran repercusión. Entonces, de lo poquito que le hemos podido ver, es eso, un jugador que es muy intenso, que va muy bien al choque con el rival, que tiene un buen poderío aéreo. Habrá que verlo, esperemos que se pueda adaptar bien, que será la mejor noticia para el Cádiz.
Hombre, yo te estaba pensando lo que tú decías de los vídeos que busca uno de un futbolista siempre encuentra lo mejor, nunca encuentra las pifias o
los highlights, ¿no? Los regates, tal, sí, pero Aroyán no hay, porque ha jugado en Armenia, ha jugado en Rusia, ha jugado en Irán.
Hombre, la comparación quizás más cercana que tengamos es la de Johnson, que tampoco lo conocimos y ha salido muy bien, venía de una liga como la turca. La diferencia quizás con Aroyán es que, aunque también viene de una liga menor, viene de jugar en Kazajistán, sí tiene esa experiencia internacional de competir contra selecciones como Alemania, por ejemplo. Ahora está compitiendo contra Alemania en su grupo de clasificación del Mundial. Macedonia, bueno, en fin, eso sí parece que lo tiene, claro.
Sí, Johnson no había sido internacional, creo que sí lo había sido con selecciones inferiores, pero Johnson es danés, viene de un país como Dinamarca, que sí tiene una cultura futbolística, futbolera, que no tiene un país como Armenia, ¿no? No tiene tanta historia en el mundo de fútbol como es Dinamarca. También es cierto que Johnson llega de una liga que no es de las más punteras a nivel europeo, como es la turca, pero bueno, tiene ahí equipos importantes y conocidos como el Galatasaray, el Besiktas, Fenerbahce, etcétera. El caso de Aroyán, pues ha sido internacional, creo que son 58 partidos con Armenia, que al fin y al cabo hay que jugarlos. Ahora Armenia creo que ha ganado todos los partidos en el clasificatorio para Qatar 2022. Es el capitán, así que bueno, pues realmente con ganas de verlo, porque cuando el Cádiz ficha a un futbolista desconocido, cuando el Cádiz fichó a Negredo, todo el mundo sabía cómo juega Álvaro Negredo, todo el mundo sabe lo que le puede aportar Negredo al Cádiz, cuando el Cádiz se trajo otra vez cedido a Jairo el año pasado, pero este tipo de fichajes, como bueno, ocurrió con Johnson, como ocurrió con Bobby también el año pasado, aunque salió bastante mal, pues lo que más ganas que tenemos todos es de verlo para ver, valga la redundancia, qué puede aportar Rubén.
Curioso que ha dicho Caparrós que no, que la secretaría técnica del Cádiz tampoco, que ha sido un seguimiento que tiene del Cádiz y que es lo que tiene es una relación con Manuel Vizcaíno, que viene del Sevilla de muchos años, evidentemente, ¿no? Pero que no ha querido en este caso ser el padrino del fichaje, por llamarlo de alguna manera.
A ver, en el Cádiz la cara visible de la secretaría técnica son Enrique Ortiz y Jorge Cordero, pero hay más gente a la que no conocemos, que son entrenadores o intermediarios, los scouting, que uno sigue la liga rusa, otro sigue la liga armenia, otro sigue la liga de Perú, de Colombia, etcétera. Si Enrique y Jorge Cordero tuvieran que verse 20, 25 partidos de todos los futbolistas que le pueden interesar al Cádiz, no harían otra cosa en su vida que ver fútbol. Entonces, para eso está el trabajo de scouting. Una vez que una persona que trabaja en el Cádiz ve a este jugador, que es un futbolista que puede ser interesante, entiendo que se hará un informe que pasará a Enrique Ortiz, Jorge Cordero, que a su vez se lo pasarán a Álvaro Cervera, y una vez que todos están de acuerdo que puede ser un futbolista que puede aportar, pues ahí cuando pues ya se iniciarán esas negociaciones, ¿no? O sea, harán las primeras conversaciones para que el futbolista pueda llegar, que finalmente es lo que ha ocurrido. Pero si esto es un trabajo de scouting, y al fin y al cabo, si el entrenador o el seleccionador de Armenia es una persona con la que el presidente Manuel
Luis... ¿Y ya sabes que esta semana se...
Sí.
¿No? Y si al fin y al cabo el seleccionador del país de en el que juega Aroyán es íntimo de Vizcaíno, pues al final pues no hay una persona mejor que te pueda confirmar si el fichaje sería bueno o no.
Ahora el tema es, lo decimos al principio del programa, afanarse un poquito también en las salidas, ¿no?
Va a ser complicado el tema de las salidas, ¿no? Ya lo decía Álvaro Cervera en la rueda de prensa previa al último partido frente al Levante, que espera que este año sea más fácil que el año pasado, porque el año pasado llegó el Cádiz a tener hasta 40 jugadores los primeros días de julio. Yo entiendo que de los 9-10 futbolistas que han estado cedidos este año, los Matos o Tres Mayoral, etcétera, se les buscará salida a todos. La gran mayoría tienen contrato hasta 2022-2023. Nano Mesa es el que tiene un contrato más largo, pero es que ninguno ha derribado la puerta en sus respectivos equipos, ¿no? Porque creo que es Calle Quintana, que es el que ha marcado 4 goles y ha dado 3 asistencias, el que mejor temporada ha tenido, pero tampoco han sido unos números que le hagan replantearse al Cádiz o Álvaro Cervera si pueden ser válidos de cara a la próxima temporada. El Cádiz que tiene son 9 jugadores o 10 que pertenecen al club y que tendrá que darle salida, y también a los descartes de cara a los descartes que han estado esta temporada. Así que yo entiendo que unas 13, 14, 15 fichas, pues se tendrá que quitar el Cádiz en este mercado.
Mucho, ¿eh? Eso es mucho. En fin, veremos. Gracias, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo, Rubén.
3:46. Mañana seguiremos hablando un poquito más de Baradá Aroyán y tenemos que conocer más cosas curiosas de este futbolista también, que incluso se planteó, parece, dejar el fútbol por estar con el ejército de su país en un conflicto armado que hay en Armenia. Bueno, mañana hablamos un poco más de todo ello. Pero esta semana es de efemérides, de 40 años de un mítico ascenso en Elche. Mítico ascenso y maravilloso, inolvidable. Y historia de cabecera, Juan Lebrero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Fue una temporada complicadísima, Juan, que al final se saldó de una manera que nadie creía, ¿no? Con un ascenso, ¿no?
Sí, evidentemente, porque ni siquiera la afición, que en este caso pues iba muy poco al estadio Ramón de Carranza, ¿no? De hecho, los partidos del Cádiz no pasaban de media entrada y la situación del equipo en la clasificación tampoco daba a entender que fuera un aspirante a subir a primera división ese año, ¿no? Pero bueno, el fútbol también tiene estas cuestiones y si te parece las podemos ir desgranando poquito a poco.
Sí, porque bueno, quizás había que pensar también la plantilla que tenía el Cádiz aquel año, ¿no, Juan? Y cómo fue la temporada, ¿no?
Sí, el Cádiz pues había aprovechado la famosa norma de los sub-20 cuando tenía a Roque Olsen de entrenador. Anteriormente pues había habido un cambio ya en la presidencia, había abandonado Manuel de Diego, había llegado Manuel Irigoyen. Y esta norma de los sub-20 el Cádiz la aprovechó muy bien porque fueron varios jugadores los que dieron el salto al primer equipo. Estamos hablando de gente como Luque, como Amarillo, como el mismo Manolito o López. Y esa plantilla pues ya tenía jugadores de la casa como Mané, ya un poco veterano, Juan José, Pepe Mejía, Chico Linares, en fin, Ricardo Escobar. Es decir, que teníamos una plantilla muy de aquí, ¿no? Una plantilla a la cual se unía gente de la provincia, como era el puertorrealeño Rosado, hay que entender que ya fue pieza fundamental en el primer ascenso en el 77, llevaba toda la vida en el Cádiz, había sido canterano en el Cádiz B, el jerezano Choqué, o el portero ceutí Bocoya, que llegó prácticamente siendo un niño, también participó, al igual que Mané, que lo hemos dicho antes, en el primer ascenso, pero en aquel entonces Bocoya era el suplente de Santa María y apenas jugaba, ¿no? Y poquita gente de fuera, ¿no? Podemos citar al argentino Hugo Vaca, por supuesto, al paraguayo Jorge Dos Santos, y también al jugador que vino cedido por parte del Español, porque estaba haciendo el servicio militar en la época, Manolo Zúñiga. Esta era la plantilla prácticamente que tenía el Cádiz, ¿no? Tenía otros jugadores, ¿no? Como el mismo balcánico Lalovic, por ejemplo, pero no participó en este encuentro, ¿no? Y este ascenso fue, como tú bien has dicho, bastante inesperado, ¿no? Porque a mediados de abril, cuando solamente quedaban 4 jornadas para el final del campeonato, en un partido con el Huerva, con muy poquito público en las gradas de Carranza, cuando los onubenses se pusieron ganando, esos aficionados asistentes al partido gritaban aquello de tongo, tongo, dándonos a entender que el partido estaba arreglado y que el Cádiz prácticamente estaba pasando de aquello, ¿no? Al final, sorprendentemente, en ese partido ganó el Cádiz, ¿no? Y las tornas cambian, cambian también, evidentemente, porque los rivales que están aspirando a ascender a Primera División, pues están fallando más de la cuenta. Y el Cádiz tenía un entrenador como era Milosevic, que era un motivador nato y una persona muy optimista, ¿no? Y ese triunfo después con el Huelva, quedando tres partidos, pues lo dejó bien claro. Si ganamos lo que queda por jugar, seguro que estamos en primera. Y fíjate, la reacción llegó la siguiente jornada. El Cádiz visitaba el campo del Santander, el Sardinero, que era el líder de la categoría, le derrota allí con un gol de Choquet, y ahí el Cádiz es cuando se mete de lleno en la lucha por el ascenso. Quedan nada más que dos partidos. Y en la penúltima jornada se le gana aquí en Cádiz al Burgos 3-0 y se llega con opciones a la última jornada. Ya estaba ascendido el Castellón y había cuatro aspirantes para los dos puestos. El Santander, que ganando en casa, subía, y el Elche, en este caso, que empatando también subía. Pero el rival del Elche, como todos sabemos, fue el Cádiz, y el Cádiz dependía de sí mismo, porque si ganaba en Elche, el que subiría pues sería el Cádiz, ¿no? Ese fue un partido donde el Cádiz lo afronta con dos bajas muy importantes, Rubén.
¿Sí?
Por un lado, Linares, Chico Linares no puede jugar por acumulación de tarjetas, y José Antonio Rosado, que era el capitán, sancionado por una expulsión en la jornada penúltima aquí en Carranza ante el Burgo, ¿no? Siempre comenta el bueno de José Antonio: solo me perdí ese partido durante la temporada y no estoy en la mítica foto del 11 de aquel día en el Martínez Valero, ¿no? Y como he dicho antes, la función de Milosevic, ¿no?, que era subirle la moral a sus jugadores. De hecho, hubo jugadores como Recio, que no viajó a Elche porque durante la semana había hecho alguna declaración en la prensa donde daba a entender de que el partido era complicado y lo más normal sería que el Cádiz pues no ascendiera y lo hiciera el equipo ilicitano. Milosevic lo borró de la convocatoria y se llevó de suplente a Jesús, ¿no? Y hay una anécdota muy interesante que siempre se ha dicho y ha sido corroborada por los jugadores, una anécdota de Milosevic, que ya dentro de los vestuarios de allí del Martínez Valero sacó a relucir sus dotes de psicólogo, ¿no? Tomó un balón, lo colocó en una camilla, abrió la puerta del vestuario para que el ruido ensordecedor que había en el ambiente de los aficionados que llenaban el campo llegara hasta sus jugadores, y les dijo: ¿veis? El balón no se mueve, por mucho que griten los de ahí fuera, jamás podrán hacer mover el balón. Y esto impactó enormemente en los jugadores, ¿no?, fortaleciendo aún más la convicción de que el triunfo era perfectamente posible. Te cuento un poco del partido, ¿no? El partido fue bastante igualado, pero el Cádiz dio primero por medio de Zúñiga, que cabeceó una falta lanzada por Dos Santos, aprovechando una salida en falso del portero ilicitano Campo, que el señor había sido portero del Betis. Al principio de la segunda parte empató el Elche, la afición se vino arriba, en ese momento el Elche estaba en Primera División, pero el Cádiz fue a por todas, no aflojó en ningún momento, y quedando 11 minutos pues llegó la jugada decisiva con un centro de Juan José, que lo remató de manera impecable con una volea Pepe Mejía al fondo de la red. No podía ser otro que el gran Pepe, ¿verdad? El Cádiz logró conservar la ventaja en el marcador, ganó el partido y el ascenso a Primera. Como tú bien has dicho al principio, el segundo de su historia.
Mañana vamos a plantear si esta ha sido la temporada más importante en la historia del Cádiz. Tú la pondrías, no sé si la más importante, pero la pondrías entre las cinco más importantes o mejores del Cádiz en su historia, Juan.
¿Esta del 81?
No, esta del actual, la que acaba de terminar ahora mismo.
Entre las más importantes, evidentemente los números lo corroboran, ¿no? Junto a la temporada 87-88, con Víctor Espárrago de entrenador, pues igualamos lógicamente la duodécima posición. Realmente, por un club modesto como el Cádiz, decir que lo máximo que hemos hecho históricamente es quedar el 12, ¿no?, en Primera División, pero bueno, se iguala evidentemente. Después entraríamos en detalles, ¿no?, en detalles que pueden ser el tema de los puntos, si antes valían pues a dos la victoria, pues extrapolarlo a los tres que valen ahora, etcétera. Yo soy de una opinión que me quedo siempre con las sensaciones, ¿no? El Cádiz tenía un muy buen equipo en aquella temporada de Espárragos, recordemos jugadores como Cabrera, sí, Pedraza, ¿verdad?, Juan José, que ya había vuelto, Enrique Montero, Mario González, Francis Cabral, me estoy olvidando seguro de alguno más, etcétera. Pero efectivamente habría que ver si la afición de aquel entonces disfrutaba más que la que
la de
este
ahora.
Año. Evidentemente este año es distinto porque ha sido atípico, lo hemos visto todos en casa por televisión, ¿no? Porque también las sensaciones creo que hay que marcarla por encima muchas veces de los puntos y las circunstancias, aunque el objetivo al final fue el mismo, que el Cádiz ascendió de categoría, ¿no? En este caso de categoría.
Se quedó en primera.
Con la mejor posición en primera.
Sí, sí.
Entonces, cada uno lo marca a su estilo, ¿no? Si toma en consideración el tema numérico o simplemente la sensación como aficionado cuando va cada domingo al estadio y se entretiene y disfruta y lo pasa bien. Eso ya es cuestión de cada uno. Pero bueno, son dos temporadas que pasan a la historia porque al fin y al cabo son las donde el Cádiz ha tenido la mejor clasificación de la historia en la máxima categoría de nuestro fútbol.
Lo hablaremos. Querido Juan Lebreo, te mando un abrazo grande. Gracias, Juan.
Venga, otro para ti, Rubén.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
La que está formando
Crespillo.
Nos vamos a ir a San Fernando. Hemos estado antes en Armenia. Vamos a irnos mucho más cerquita, que está muy lejos Armenia. Vamos a irnos más cerquita. Y es que se está disputando estos días en San Fernando el Cadeva masculino, campeonato de Andalucía, cadete de baloncesto masculino, con los mejores equipos de nuestra tierra, de la comunidad autónoma en San Fernando. Delegado de la Federación, Adolfo Magrañal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Bueno, lo mejor del baloncesto cadete en San Fernando, Adolfo, que vamos a tener hasta el domingo y con mucha intensidad en los partidos, ¿no?
Pues sí, estamos esta semana, igual que hace un mes teníamos en San Fernando a las mejores juniors femeninas de Andalucía. Esta semana tenemos a los cadetes masculinos, que la verdad es que nos están dando un campeonato bastante divertido y de muy buen baloncesto.
¿Cuántos equipos están dando cita estos días, Adolfo?
16 equipos, son los 2 mejores de cada provincia, que se están enfrentando. Hoy termina la fase de grupo, estamos desde el martes jugando la fase de grupo, y a partir de mañana pues disputamos ya los cuartos de final. Bueno, mucho trabajo estos meses atrás para que todo esté perfecto, adaptándonos. En el primero sí es cierto que fue todo nuevo, ahora ya sí hemos cogido bastante dinámicas. Este es el tercero que hacemos ya en la provincia desde que arrancaron los campeonatos, y la verdad es que muchísimo trabajo, pero merece mucho la pena, porque la satisfacción que vemos este año en los participantes cuando llegan, cuando están aquí alojados en San Fernando, cuando están compitiendo, merece la pena todo el esfuerzo que lleva haciendo la federación desde principio de año para que tengamos estos campeonatos funcionando.
Jerez y Zimbis, ya tenemos a Jerez en cuarto y Zimbis lo puede conseguir esta tarde. ¿Tú le ves opciones de llegar más lejos en el campeonato?
Mañana va a ser una jornada bastante divertida, porque los partidos a priori parece que van a ser bastante competidos. Al igual la eliminatoria de Unicaja puede que sea la más desequilibrada, pero en las otras dos Jerez se va a cruzar contra Betis. Y esperemos que sean capaces de competir. Y Zimbis, de clasificarse, jugaría contra Náutico, que también ha demostrado un nivel bastante alto, pero que creo que también puede ser un partido bastante competido. A ver, esperemos que las cosas vayan bien. Ya, si metemos a alguno de los equipos gaditanos en semifinales, pues sería todo muy redondo.
Una cosa más, Adolfo, esto puede ser este campeonato de Andalucía de cadete, puede ser un poco, entre comillas, el campeonato telonero, por llamarlo de alguna manera, de lo que vamos a tener dentro de muy poco, que va a ser el minibásquet, el campeonato nacional de minibásquet, ¿no? Que siempre se ha celebrado en San Fernando en Semana Santa, y este año va a ser nada, en apenas un mes, ¿no? Quiero recordar.
Pues sí, el día 25 arrancamos con el minibásquet, y un torneo que sabe que nos llena de ilusión y que tenemos muchísimas ganas de volver a tener aquí a todas las federaciones compitiendo. Fue el evento en el que se paró todo el baloncesto durante la Semana Santa, y que nos quedó, hombre, pues la pena de no poder celebrarlo. Y aunque ya estamos con estos campeonatos funcionando, tenemos una especial ilusión en volver a tener el minibásquet. Que ya queda muy poquito, pero antes del minibásquet, justo antes, vamos a tener también el campeonato de España de esta misma categoría. El cadete masculino se va a disputar también en San Fernando. Uh-huh. Y ahí vamos a enganchar dos semanas, bueno, desde el 17 de junio hasta el 25 de junio, hasta el 29 de junio, vamos a tener campeonato de España en San Fernando, pues todos los días.
Vamos, que te van a tener que buscar una camita y un lavabo en el pabellón del parque de San Fernando, Adolfo, me parece a mí,
pues,
¿no?
Sí. Pues sí, todo el día aquí metido, pero te aseguro que lo disfruto.
Queda, pero bueno, todo sea por esto, que es importantísima, ¿verdad? Lo que suponen estos torneos aquí en la Bahía, en la provincia y en San Fernando. Adolfo Marañal, ha sido un placer escucharte, Adolfo, gracias.
Igualmente, un abrazo, Rubén.
Llegamos a las 4 más en cope.es/Cádiz.